Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio número 9 de la tercera y última temporada del podcast. Aquí está conmigo el Cangrimán. Cangri, ¿cómo estamos?
Todo bien. Un honor ser parte de este next to last histórico momento.
Sí, sí. Todo lo bueno tiene que terminar y lo malo también. Lo malo termina más que todavía.
Tito, de verdad no vas a tener tiempo.
Yo creo que no. Yo creo que después de tener gemelos, como que...
el anuncio oficial aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Jata? ¿Qué está pasando en tu vida en estos momentos?
Pues, ahora mismo mi marido y yo tenemos una mujer preñada en California.
Álgame.
Sí. Estamos esperando gemelos en junio. Si el monstruo volador de espagueti así lo quiere, en junio tendremos dos críos llorando y cagando y meando 24 horas al día, así que...
Entonces, ¿me vas a abandonar?
Exacto. No venga a abrazarte, que yo te estoy...
¿Me vas a abandonar?
Déjate que yo te abandonara y ya me estás pegando cuernos con otros podcasts. Yo lo sé todo.
Como no me están dando nada en casa.
Son podcasts cada 6 meses, eso me deja con la lengua parada.
Con la lengua parada y pues, mano, Manolo me llama y me dice cosas lindas. Me dice que yo tengo una voz de locutor.
Ok, ahora mismo, si Manolo está escuchando este episodio, este decimos, yo no lo dije eso, tres carajos. Yo lo que le pregunté era si quería estar en Aterrizar, no era así.
¿Cree que yo tengo múltiples talentos? Porque me invito a Aterrizar, me invito a De Cachete.
Ah, sí, te invito a De Cachete, el único podcast que graban menos frecuentemente que Ñameando.
Exacto. Bueno, no sé, a lo mejor podemos seguir Ñameando y no sé. Traer a Manolo, entonces será. O sacar al gran Oscar Majano de...
Sacarlo del
de... Que by the way, ¿dónde está Oscar?
Bueno, yo oí supuestamente que estaba haciendo fila en Fine Arts para ver 50 Shades of Grey.
Fine Arts. En Final Cinema va a dar chiste.
Sí, porque me imagino que él pensó como que, bueno, esta película hablan tanto en los medios, debe ser una película bien, ¿verdad? Bien tremenda, tiene que estar en Fine Arts.
Tiene que estar, me imagino que él está solito esperando que abran la cartelera ahí.
Exacto, así, bueno, no solito, jodido con un chojo de mujeres sofocadas.
Yo no sé, yo creo que conociendo al gran Oscar Majano, él está binge-watching House of Cards. Porque, sure as hell, eso no es lo que yo estaba haciendo este weekend. Eso no es lo que yo estaba haciendo.
Después nada, pero eso de estar viendo House of viendo Netflix con el la conexión de internet que tiene él debe ser el quinto círculo del infierno.
¿Cómo que se llama eso allá en Puerto Rico?
Buffering, ¿qué?
En Puerto Rico,
T-Max, ¿no era lo que usaba él?
T-Max, o OneLink, que no es el otro.
OneLink. Que son OneLink, literalmente tienen un link para toda la para toda la isla.
Pues, mano, pues no sé si lograré sacar al gran Oscar Majano de la fila y continuar con algo. Algo lo puedo hacer un monólogo de hora y media, yo hablando ahí solo.
Para hablar mierda no necesitas tener una conversación.
Claro, ese monólogo.
Bueno, puedes hacer como en Psycho, tienes una muñequita del rata así. Entonces, ¿ves la rata? ¿Qué tú crees de eso? Ah, tienes razón, rata.
O
más patético que eso, buscas grabaciones viejas, entonces compones frases mías así, como que tienes toda la razón, Cangri.
Hello, children. como chef en South Park. Hello, children.
Exacto. No me necesitas a mí, solo necesitas mis grabaciones anteriores, es lo único que te hace falta.
Podemos hacer un spin-off, el Cangri y amigo.
Exacto. El que hay amigos menos el rata. Que...
El rata que es una rata y optó por tener una familia y ser feliz. Y no acabar como el Cangri viendo Binge Watch de House of Cards mientras se toma una cerveza solo, esperando que el teléfono suene para que alguien me invite a algún lado.
Tito, espérate, tun, tin, tun, tin. Voy a ponerte musicalización aquí. Déjame tocarte algo con el violincito más chiquitito del mundo.
Sí. No. O esperando que Manolo, que me llame Manolo.
Ah, qué patético. Estás como una nena de high school. Ay, ¿por qué no me llama?
Bueno, pero felicidades, Jata. Me alegro mucho que estés empezando tu familia. Y
gracias.
Muchos saludos a la media naranja, al medio naranja.
Al medio naranjo.
Al medio naranjo, a your better half.
Ah, eso es verdad, my better half, my taller half. lo que sí es que nosotros estábamos grabando un capítulo cada 6 meses cuando nadie tenía hijos. Don't lay this at my feet completely. Porque, exacto. Sí, bueno, a lo mejor, que tú sabes, a lo mejor de aquí a 6 meses ya los nenes están caminando y están, no caminando, están gateando, están, los podemos poner en un corralcito así por, qué sé yo, un par de horas, a lo mejor.
A lo mejor podemos grabar, porque no le va a hacer, le tira los potecitos de baby food en la cuna, te aleja.
Le tiras los potecitos de baby food en la cuna.
Y ellos, pues, que resuelvan. Ellos no van a ser unos niños resourceful.
Sí, hello, Child Protective Services. Sí, los estoy llamando en caso de que el cangrimán en algún momento tenga hijos. Los tengan en los echados, porque sí. Él dijo que iba a alimentar a los nenes tirándole baby food en la cuna.
Mira, pero el marido no puede cuidarlo una horita.
Puede. A lo mejor se puede. Me estás como que convenciendo. A lo mejor se puede hacer algo. Ciertamente no por buen tiempo, porque por la...
Bueno, obviamente cuando los niños, ¿sabemos el sexo ya?
Sí, un nene y una nena.
Anda pa'l
carajo. O en buen boricua, la parejita.
La parejita.
La parejita.
Anda pa'l carajo.
¿Qué contestación más extraña? ¿Por qué anda pa'l carajo? ¿Por qué la parejita es peor?
No, digo, yo...
Pero porque es una nena, eso es lo que estás
la
diciendo.
A mí, yo tuviera una nena, yo empiezo a sudar. Es como que, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Tanto buitre allá afuera, ¿qué carajo yo voy a hacer?
Bueno, va a ser...
Es como el anuncio ese del chamaco que va a sacar a la nena de cita y el papá lo está mirando mal. Y el chamaco le dice, no se preocupe, señor, yo voy a tratar a su hija con el mismo respeto y pureza que usted trató a su señora esposa cuando estaba...
Oh,
y el tipo se queda como que, well played.
Nice. Bueno, vas a tener que tener en cuenta que esta nena va a tener a dos papás. O sea, que van a ser dos personas, ¿cómo es? Limpiando sus pistolas al frente del posible novio. Como que, sí, déjame limpiar mi escopetita aquí al frente tuyo. Y acuérdate que es Texas, así que...
O sea que tu vida está a punto de convertirse en un sitcom.
Exacto.
¿Cuál era la serie esa? Mis dos papás, sí, así era que se llamaba, ¿verdad?
¿Verdad? Es My Two Dads.
Mis dos papás, sí, ¿no? ¡La diablo! Tu vida está a punto de convertirse en un sitcom.
Está a punto de convertirse en un sitcom de los 80 que nadie se acuerda.
Y,
qué emocionante.
¿Y ustedes van a dejar que tío Cangri cuida a los nenes?
Es que después de que dijiste eso de que le vas aventando foot en una cuna.
¿Qué podría salir mal aquí? Ustedes vayan tranquilos, salgan, disfruten su salida al cine. Todo va a estar bien. ¿Dónde está el baby food?
No te preocupes, que yo aquí hay gente que vive debajo de los puentes a los cuales podríamos dejar cuidando a los nenes en todo caso. No te preocupes, no te afanes.
Ay, madre. Pues nada, felicidades y espero que todo vaya bien y espero poder visitar a mi sobrino y mi sobrina en algún momento. ¿Cuándo es el due date?
Mediados de junio.
Pues, esperemos que eso, esperemos poder ver a los sobrinos pronto.
Y ya saben, queridos podescuchas, si empiezan a ver que las historias del rata a partir de junio empiezan a, uno, hacerse más escasas y dos, todas parecen escritas por alguien que no ha dormido más de 4 horas corridas por un par de semanas, me van a tener que excusar.
O simplemente todas van a ser de que todas tu historias van a ser de cómo los nenes tuyos son más inteligentes que el gesto.
Bueno, es que lo van a hacer, obviamente. ¿Qué estás insinuando, Cangreman? Esto es algo que esto está en tela de duda. Espera, permiso, ¿cómo es? ¿Qué?
Tú vas a ser de esos annoying, papá annoying, que están con las fotos. Mira, 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 míralo aquí. Ahora está limpiándose la mano, lambiéndose la mano con la lengua. Y viste que eso significa que es brillante, porque ves que te está contando. Estaba como que buscándole porque el nene tuyo es más brillante y cualquier cosita que haga.
A mí me gustaría pensar que voy a ser un papá más relax. Porque yo soy, en general, para ese tipo de cosas, yo soy bastante relax. Yo no estoy muy... Digo, yo ahora mismo, yo soy tío. Yo no me paso luciéndome que mis sobrinos son más inteligentes que todo el mundo, aunque lo son. Pero que yo no me paso todo el tiempo diciéndolo, ¿verdad? O sea que, yo, a lo mejor, no sé, dicen que la paternidad cambia a uno, pero veremos a ver. Yo creo que, yo espero que haya ciertos factores de la personalidad de uno que no cambien. Bueno, según mis papás, obviamente, todos los padres dicen esto, ¿no? Que cuando ellos hacen algo que uno se lo, como que se lo cuestiona, dicen, ah, deja que seas padre y vas a entender. Y digo, pero no todos los padres, yo conozco un montón de gente que son padres y no son, no todos son como ustedes. O sea, que obviamente hay espacio para diferentes estilos y personalidades de ser padre. O sea, que no todos los padres se pasan preocupándose por todo como ellos. O sea, que de todo hay. Ya veremos. Esto está siendo grabado, inmortalizado para la posteridad, así que en algún momento podremos comparar. En algún momento podré comerme mis palabras.
Exacto, vas a tener que poner un web filter en la casa. En ñame.com, the page you are looking for does not exist.
By the way, you are now grounded.
Ay, madre. Pues nada, felicidades, me alegro. Y gracias. Pues, bueno. Muy feliz por ustedes dos. Bueno,
gracias. Y yo, de hecho, a mi esposo no le importaba en realidad muy bien que los sexos de los nenes, pero yo quería tener una nena. Y una de las razones por las cuales quería tener una nena, aquí viene un segue. Una de las razones por las cuales tener una nena es porque esto es en serio. Que yo creo que es importante que los hombres tengan exposición a pues como que dice al mundo de las mujeres, ¿no? A lo bueno y lo malo que hay con ser mujer en nuestra sociedad. Que yo no entiendo cómo todavía existe el machismo y cómo todavía existe pues las diferencias en salario con las mujeres cuando todo el mundo que es el todo hombre que es padre de una nena, ¿cómo no va a querer que su hija la respeten profesional y socialmente, que tenga los mismos derechos que sus hijos varones, ¿verdad? Que les paguen igual. Yo no entiendo cómo el machismo persiste cuando es tan común que haya hombres que tengan hijas. Pues por eso es una de las razones por las que yo quería tener una hija, porque yo quería como tener esa experiencia, ¿no? Y aquí viene el tema arrastrado por los, ¿verdad? Por los pelos.
Porque a mis hijos los educo yo.
Exacto. Y por eso yo no tengo ningún problema con que en las escuelas se esté enseñando perspectiva de género para que todo el mundo esté en la misma, ¿verdad? Todo el mundo esté en la misma página cuando se trata de cuáles son las cosas que son justas en la sociedad y respectivo del sexo de la persona. A pesar de que evidentemente si eres evangélico en Puerto Rico, por alguna razón piensas que eso quiere decir que le están enseñando a tus nenes que... No sé, que tiene que ser travesti y acostarse con perros, que básicamente...
Vamos con este tema. ¿Cómo es? Por parte. Porque aquí hay mil cosas de qué hablar. Y este es solamente el tema número 1 de 7. Diablo, so we're going out with a bang, huh? Tú de la perspectiva de género, las protestas en Puerto Rico, con que mis hijos los educo yo, que la escuela no se atreva a mostrar estos libros que no existen como quiera en las escuelas. Para los que no saben, en Puerto Rico se está tratando de implementar un currículo de perspectiva de género. La idea central de la perspectiva de género es entender cómo es la vida de una mujer, la vida de un hombre, quitar estos temas de que estos son cosas de nena, estos son cosas de nene. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Este discurso de que los nenes se ponen pantalones, las nenas se ponen falda. ¿Tú me entiendes? Es, sí, ese,
los, es los ese, nenes no lloran.
Sí, es ese machismo. ¿Y cómo se dice? Misoginia. Este machismo y misoginia que está embedded, ¿cómo se dice? Encrustado. Sí. En frasecitas chiquitas que tú ni siquiera te das cuenta de que las estás diciendo. Porque es parte de la cultura machista, ¿verdad? Lo que quería decir es que este es el core de lo que es perspectiva de género. Tiene una... Yo creo que la extensión natural también sería... yo creo que inevitablemente tú llegas al tema de la homosexualidad, de qué la persona es, ¿no?
Y allende a eso la transexualidad, ¿no? Gente que nace, que se siente de un género diferente al que es, que verdad que eso va más allá del tema de homosexualidad, ¿no? Es simplemente, mira, pues tú naciste con unas, ¿verdad? Biológicamente con unas partes que tú no sientes que te pertenecen, que eso es algo completamente, ¿verdad? Separado de la atracción sexual, ¿verdad? ¿A qué sexo tú te sientes atraído? Eso es un tema completamente diferente.
Es claro, pero la cuestión es, piensa en mi definición original, de que empezamos por la diferencia entre hombre y mujer y ese discurso que tenemos machista, misógino, que eso es, para mí ese es el core. Uh-huh. Right? Y la comunidad evangélica extremista de Puerto Rico se ha decidido enfocarse en que esto se trata de tratar de meter la homosexualidad por la cocina. Que ese es el ángulo que ellos le han dado. Con eso es que ellos se han tirado. Y ¿sabes? Lo único que... ¿sabes? No, tú no escuchas ni un solo argumento legal, tú no escuchas nada, tú lo que escuchas es todo argumento religioso. Y mano, o sea, es un tema, para mí es un tema bien frustrante. Y uno de los argumentos que yo he escuchado, y desafortunadamente de gente que es cercana a mí, es que el tema no es importante y que esto es un tema que debe restringirse a lo que se habla en la casa. O sea, que debe restringirse... O sea, sabemos que la página esta de Facebook, la Mis Hijos Lo Educo Yo, es una sátira. Pero ese es el concepto, ¿verdad? No, Mis Hijos Lo Educo Yo, yo les enseño tal y tal cosa. ¿Sabes qué? No, I strongly disagree with this. Porque si les estás enseñando mal, entonces ¿quién tiene que limpiar el criquero, verdad?
Claro.
Alguien tiene que enseñarlo bien. Y lo que a mí me duele, y tú y yo hemos hablado de esto antes, a mí me educaron diciéndome que, pues que, y voy a usar el slur para propósitos ilustrativos, pero como que, pues mano, los patos y los maricones, esa gente se busca lo que les pase, esa gente le da sida, si alguien era homosexual, it was okay to make fun of them.
Carajo.
No, es que ese es el discurso. ¿Sabes? Tú estás en las casas, las familias estoy haciendo chistes de pato. ¿Tú me entiendes? O el comentario decía, ese nene es patito. Pero tú ves el discurso, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y desafortunadamente, pues, eso es con lo que yo me crié. Llegué a un punto a la universidad, llegué completamente prejuiciado. ¿Tú me entiendes? Y me dio un... solamente a cantazo. Y tú y yo hemos hablado de esto antes. Me di cuenta que todo eso estaba mal. ¿Sabes? Esto no es que escogen ser así. Esto es enteramente biológico. Así es como ocurre. No hace a una persona menos que otra. ¿Tú me entiendes? Y yo tuve que descubrir todo eso solo a cantazo. Porque ¿sabes qué? Porque a mí nadie me lo dijo. ¿Sabes? El discurso en la familia y en la comunidad era de que no, pues esa gente son menos. Que una persona normal. Entonces, si esa es la cultura, porque esa cultura, estamos seguros que es así.
Ahora sí, es así. Y todavía es así.
Entonces, ¿quién carajo tiene que arreglar eso? Uh-huh. Y pues, mano, lo siento, en la escuela. ¿No te gusta? Pues, mano, mete el nene tuyo a la colegio monja. ¿Así? O sea, pues, en la escuela pública no vengas con esta mierda. ¿Sabes? Por eso es que yo me... I feel, ¿cómo te digo? I feel passionate about it. Porque yo me siento que yo salí de un... Ahí... Yo herí un montón de gente en el pasado porque it was okay to make fun of gays and it's not okay.
Oh my God, this shit is getting real.
No, dude. Dude, no. Yo quiero decirlo para que la gente sepa que esas son las consecuencias de esta mierda. De, el discurso de ese pendejo de que también las nenas tienen que estar en la casa cocinando y da. Porque, mano, eso tú lo escuchabas en las casas. Eso, o sea, ¿tú me entiendes? Y esa mierda se le mete en la cabeza a un nene chiquito. Y se vuelve parte de la cultura. Y ese es el problema que yo tengo con la gente que dice que mis niños los educo yo. ¿Sabes, no? ¿Sabes qué? No, porque you're doing a very lousy job of it.
Bueno, no solamente eso, es el hecho de que obviamente los padres tienen que tener, obviamente tienen que tener el control después de las muchas de las cosas de sus hijos, ¿no? Eso es claro. Pero el problema es que los hijos no van a vivir en una isla, ¿verdad? Van a vivir en la sociedad que estamos compartiendo todos, ¿no? Si los hijos tuyos tú los crías, y esto pasa en muchas casas en Puerto Rico, desgraciadamente, por la razón por la cual esto es necesario, tú los crías con estos conceptos machistas y qué sé yo, ¿cómo carajo se van a erradicar de Puerto Rico conceptos machistas? ¿Cómo van a dejar de estar diciéndole groserías a las mujeres en las calles? ¿Cómo carajo van a dejar de estar pensando que las mujeres son para ser secretarias, pero no pueden ser gerentes? O sea, este tipo de actitudes tienen que cambiar, y si tú educas mal a tus hijos, como tú estás diciendo, eso no es simplemente, no solamente te afecta a ti como padre, afecta a las futuras personas que van a ser afectadas por el comportamiento troglodita que le inculcaste a tus hijos. Fíjate, yo te iba a contar que yo me acuerdo que creo que una maestra de español, creo que era, nos estaba contando, y esto, figúrate, esto es un octavo grado, o sea, figúrate hace cuánto tiempo fue esto. Ella nos estaba contando, y no sé en qué contexto salió la conversación, pero era pues hablando del machismo y qué sé yo. Y ella decía que ella conocía a alguien que a un nene chiquito, qué sé yo, no me acuerdo, 5 años, algo así, un nene chiquito, le apuntaban al pipí y le decían, acuérdate que eso es para las nenas. ¿Para quién es eso? Eso es para las nenas. Claro. Como esa gente que tiene esta mentalidad de que si yo no educo bien a mi nene, me va a salir pato. Y Dios mío, como me salga que hay este nene. O sea, ¿tú te puedes qué cosa más enfermiza que tú estás diciendo a esos nenes de 5 años? Que es como decir, mami, el pipí es para mear, ¿de qué tú hablas? Como que es para las nenas, es para mí, para yo orinar. ¿Sabes?
Pues claro, cosas tan pendejas como que, ¿qué? ¿Cuántas noviecitas ya tú tienes? ¿Tú me entiendes? ¿Y qué? Ese comentario que se lo dicen a los nenes, eso yo lo he escuchado. ¿Qué? ¿Cuántas noviecitas ya tú tienes? Y tengo que... Dude, that's not okay.
Fíjate, yo hay algo bueno. Déjame contarte. Leí algo bien bueno en Facebook que alguien puso. Que era, la misma persona le dice a un nene de 5 años. ¡Ay, tienes una noviecita! ¡Qué cute! ¿Cuántas noviecitas tú has tenido? Y esa misma persona, si viene el hijo de 15 años y le dice que le gusta un nene, le dice, ¿cómo que te gusta un nene? Tú no sabes lo que a ti te gusta. Tú eres muy joven para saber lo que te gusta. Ok, oh, wait, pero el nene de 5 años tiene noviecita. Ok. Exacto.
So, tú sabes, ya yo hablé de esto en cuando te pegué cuernos en Ateorizar.
Todavía me duele.
Pero, hermano, o sea, la gente que está puesta a esto es la misma fucking tropa de siempre. O sea, Wanda Jolón, el pendejo cura que se puso a hablar de que ellos eran la minoría silente, que ya ahí, ya perdiste, cabrón. Tú estás hablando de la minoría silente, de la, ¿cómo es? La mayoría silente. No entiendo, si todo el mundo está contigo, no entiendo por qué tuviste que recurrir a ese
argumento, sí.
A ese argumento de que no está tan lleno afuera como tú esperabas. O sea... Y yo he tripeado a Alejandro García Padilla de que es el peor gobernador en la historia de Puerto Rico. Él ahora se movió a segundo peor. Porque lo sacó por el techo. Básicamente se sentó con ellos y lo que dijo fue: pues papi, esto va como quiera, te jodiste.
Sí, sacó a gallas.
Sí, sacó a gallas, y ahora, carajo. ¿Será que todos los que estaban sentados ahí eran PNP? Pero.
Con que tú no me vas a dar chavos a mí anyway, vete a freír espárrago.
Exacto. Y nada, me da mucha lástima cuando yo escucho mujeres diciendo que esto no es importante, que lo que necesitan son libros de español y de inglés o lo que sea. Y yo, mano, en verdad no sé qué decirte. O sea, tú siendo una víctima de este discurso machista.
Sí, eso lo que digo, sobre todo siendo mujer en Puerto Rico. Yo no soy mujer en Puerto Rico y yo sé que Puerto Rico es un lugar machista. A mí nunca nadie me ha sometido a las humillaciones que le someten a las mujeres, estoy a diario o frecuentemente en Puerto Rico. Y yo soy consciente de que eso es un problema. ¿Cómo es posible que haya mujeres en Puerto Rico que no piensen que esto es un problema? Yo no entiendo. No me cabe en la mente. A veces a mí me encojona ser más feminista que algunas mujeres. Me endiabla.
Sí, mano. Es como que, en serio, estamos sacando la cara por ti. Y como que tú mismo no, o sea, no estás reaccionando. Y pues, mano, pero eso es como los líderes religiosos tienen
eso mismo,
todo el mundo
eso.
Por las bolas en Puerto Rico, tú sabes. Está cabrón, de verdad. ¿Sabes? Y sí, yo he encontrado todas esas protestas de la perspectiva de género, las mentiras flagrante de que estos son los libros que van a enseñar en Facebook.
Tú hablas de eso, de que si dices mayoría silente ya perdiste. Para mí eso es ese tipo de mentiras a las cuales ellos recurren, ahí es donde ellos perdieron la discusión. Si tú tienes que recurrir a inventarte cosas que son probablemente demostrablemente falsas, perdiste el argumento. Porque si tuvieras argumentos buenos, tuvieras evidencia real, la usarías, ¿no? Tengo que presumir que si te estás inventando mierda, si te estás inventando estos libros que te los sacaste de la manga, es porque sabes que no solamente no tienes razón, sino que sabes que no tienes razón, pero quieres atosigarle a la gente tu opinión anyway y estás usando cualquier argumento que se te ocurra, literalmente, que se te ocurra porque no es cierto.
Y mano, y después es esta gente de Puerto Rico con las familias que conmigo no tienen ninguna credibilidad ni ningún respeto. Porque, ¿te acuerdas que no nos choquearon la foto de nosotros? ¿Te acuerdas? Vamos a hacerle cuenta a la gente para que sepan, porque nosotros sabemos de primera mano que la gente de Puerto Rico por la familia no tiene ninguna ética y son unos mamados. Esa gente cogió una noticia que nosotros escribimos, que salió en Noticiel, ¿verdad?
La República de Noticiel, sí.
Sí. La sacaron el screenshot. ¿Y quién escribió esa historia? Yo creo que fui yo, ¿verdad?
No me acuerdo, y no me acuerdo cuál era la historia tampoco.
El punto es que esa gente sacó la atribución a Ñame, la sacaron con Photoshop, sacaron la fecha y la...
O sea, y cuando Cangrimán dice que la sacaron, lo que hicieron literalmente fue que lo borraron. O sea, tú ves que hay un espacio en blanco muy grande donde dice que al final del título dice para reírse, que es como Noticiel dice que es un... ¿verdad? Que no es una,
que deja una noticia claro, real. Deja claro que es un trabajo satírico.
Exacto, entonces dice por el Ñame. Pues entonces borraron eso que dice por el Ñame, borraron lo que decía para reírse, que lo que se ve es un espacio en blanco. Y lo hicieron pasar como si fuera una noticia de verdad.
Y, o sea, mano, y después yo creo que fuiste tú que les dijiste, lamento decirles que esto es una historia embuste. ¿Y cómo fue la reacción? ¿Te bloquearon, fue?
Sí. Ah, sí. Lo que hice fue que en ese mismo artículo que me pusieron en Facebook, le comenté y le puse un enlace a la historia real, ¿verdad? La historia en el Ñame. Y sí, me bloquearon porque después vi el comentario mío no salía. Y parece que me bloquearon de la página para que cuando tú bloqueas a alguien de una página en Facebook, todos sus comentarios se vuelven invisibles. O sea que eso fue lo que hicieron.
Y pues, mano, estos son los mismos elementos que enseñaron las fotos del supuesto libro que iban a repartir en las escuelas. Así que, o sea, no, aquí en Ñame no estamos hablando mierda por hablar mierda. Esta gente nos robó.
Aunque también hablamos mierda por hablar mierda, pero en este caso en particular.
En este caso en particular, esta gente agarró una historia de nosotros, la photoshopeó, la puso como que era igual, que era de verdad, y cuando se les trató de corregir, nos bloquearon. Se hizo con toda la maldad y la alevosía. Así que un saludito a Puerto Rico por la familia y a todos los mamados que le creen cualquier mierda a esa gente. Así que...
Sí, un saludito. Vamos a decirlo bien duro porque estoy seguro que no nos están escuchando, así que tenemos que gritarlo bien duro a ver si nos escuchan.
Sí. Y nada, si me dicen embustero, yo tengo esa fotito guardada por ahí. Así que no... ¿Cómo es que lo estoy difamando? Tírense, que esté llanito. Y nada, mano, pero... O sea, no, yo no sé qué más decir, ya estoy agitado.
O sea, pues es que ese problema es que en Puerto Rico el el concepto de que la religión de uno va por encima de todo, es algo que no, como que no solamente la gente lo cree, sino que el gobierno lo cree. O sea, el gobierno no le pone freno a cuando suceden cosas así, que es como que mira, es como para decirle, mira carajo, cree lo que te dé la puta gana, cree que verdad que las mujeres tienen que estar preñadas en la cocina y qué sé yo, pero no, en la educación pública es de todo el mundo, y a mí me importa un carajo que a tu iglesia no le guste esto, porque todo el mundo hemos decidido de que esto es mejor. Jódete, ¿sabes? Si quieres educación privada, envíalo a una escuela privada donde le enseñen lo que te dé la gana y ya. Pero el hecho de que tú creas en esto no quiere decirle que el resto de la sociedad tiene que joderse contigo.
Exacto.
Y el gobierno no tiene los cojones. Es más, no solamente no tiene los cojones, sino que muchas veces es el gobierno mismo que se pone a hacer actividades y cosas que tienen que ver, que tienen un claro matiz religioso, cuando el gobierno no debe tener nada que ver con eso.
Eso fue un segue, ¿verdad?
Bien brutal, mano. Te lo seteé, pero chacho.
Ay, María, esto es un bombo al pitcher. No, esto jugando voleibol, me la serviste y ahí yo vengo para alquileo.
Para alquileo, mete mano.
Alquileo. ¿Qué municipio fue esto, amigo Jata? ¿Santa Isabel?
Fíjate, no me acuerdo.
Te busco ahora. Santa Isabel. Bloqueos de fe. Vamos. Aquí está, policía de Santa Isabel. Amigos y amigas. Lo que pasa es que, como que decía Cantinflas, pasa, lo que ocurre es que pasa, algo así era que decía.
Algo así.
Lo que ocurre es que pasa es que en Puerto Rico, no tan solo los municipios le dan autobuses a los religiosos para que vayan a protestar la perspectiva de género, sino que creo que ya hemos hablado antes de los 40 días de ayuno y oración, que esa es otra excelente iniciativa de los municipios. Los municipios oficialmente en Puerto Rico están declarando de parte del municipio 40 días de ayuno y oración para pedir por Puerto Rico. Y pues, cuando decimos 40 días de ayuno y oración, me imagino que estamos hablando de cristianos, budistas, musulmanes, ateos. Satanista. No. Ah, son evangélicos. Ah, chévere. Sí, porque yo veo a los alcaldes anunciando esa mierda jodeado de evangélicos. Pues la última gran brillante idea que esto ocurrió. Vamos a ver cuándo fecha esta noticia. No tengo una fecha aquí, brother. Pues esto fue el mes pasado. Déjame citar aquí directamente de la noticia de Noticel. El alcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel Alvarado, organizó junto al comisionado de la Policía Municipal y a la Oficina de Base de Fe una intervención policíaca este sábado a la que denominaron bloqueo de fe, en la cual detuvieron a cerca de 800 conductores a quienes les ofrecieron oración junto a los folletos informativos de la ley de tránsito sin importar la separación con tus constitucional de iglesia y estado. Entonces al lado había alguien encapuchado con un puñal para arrancarle la cabeza al que no dijera a la Ice Crate, a la más grande y Mohamed su profeta. Aquí hay como 30 cosas mal. Y podemos empezar por intervención ilegal. Tenemos el municipio usando policía de la alcaldía para parar a la gente y orar por ellos. Esto para que la gente vea qué tan arraigada está la cultura fundamentalista en Puerto Rico.
Olvídate de eso.
Yo no he visto esto, cabrón. Esto sí amerita hacer un fucking paro general para parar el fucking país. Esta mierda.
Bueno, vamos a empezar con el hecho de que hay una oficina de base de fe. What the fuck?
Eso es otro concepto traído de la gran nación.
Oficina de base de fe, ¿qué carajo tiene que ver eso con el gobierno?
Pues hermano, o sea, que estos son los elementos con que estamos bregando. O sea, mira, La oficina de base de fe se creó hace 8 años para servir de enlace entre las iglesias, el municipio y la ciudadanía. ¿Quién carajo le importa? Y pese a que las actividades que se realizan son esporádicas, también existe un consejo pastoral desde que Questel Alvarado llegó a la alcaldía hace 10 años. Este consejo, configurado por organizaciones religiosas, se reúne con frecuencia con el alcalde para asesorarle en torno a iniciativas comunitarias y labor social, porque, ¿sabes? Solamente los religiosos pueden hacer ese tipo de cosas.
Claro, claro.
Y mira esta otra. Tenemos, dice al final, la Organización Humanista Seculares de Puerto Rico se ha expresado constantemente sobre el tema de la separación de iglesia y Estado. Incluso ha demandado a la Cámara de Representantes, la de Puerto Rico, por realizar la actividad cristiana denominada la Semana Mayor en la Casa Grande durante la Semana Santa. Y tenemos también al alcalde de Yauco, Abel Nazario, promoviendo ayunos de 40 días. Y esto está cabrón. Esto está bien cabrón. Y en Puerto Rico, es que esto, ¿sabes? Esto es lo que a mí me encoge de Puerto Rico. La Constitución dice claramente que uh-huh. Eso es algo que no hace ni siquiera la Constitución de los Estados Unidos. Uh-huh. Está spelled out en blanco y negro que va a haber separación de iglesia y Estado. Y no lo están haciendo y se lo pasan por el culo y nadie protesta y nadie dice nada. O sea, o los pocos que dicen algo, la inmensa mayoría de la gente, la respuesta es lo que el gobierno necesita es que haya más Dios ahí metido dentro.
Sí, yo me acuerdo que Fortuño dijo con su boquita de comer, de que, que si, ¿cómo era? Que si a mí me, ¿sabes? Si hay un local y hay que darle un permiso de construcción y es entre una barra y una iglesia, obviamente yo se lo voy a dar a la iglesia. Porque... Why? ¿Por qué obviamente se baja de iglesia? No entiendo. Porque, porque aquí lo que hace falta es más, ¿verdad? Más iglesias, qué sé yo. Digo, yo no estoy diciendo que, ¿verdad? Que necesitamos más barras necesariamente. Pero, ¿qué cara? Puerto Rico no puede haber más iglesias. Tú no puedes tirarte un peo en Puerto Rico sin que se lo huela un pastor. Es increíble. Y sobre todo pastores, porque cualquiera es un pastor. Quien, tú no tienes que ser. Cualquiera se pone una guayaberita y coge un micrófono.
Pone la carpita en mitad de en la cancha del barrio y ya. Y están las carpitas. ¿Te acuerdas de las carpitas que nacían por todos lados antes?
Claro, claro.
Y claro que tú te crees, es un negocio. Pero a mí lo que me encojona es el guille cabrón con que los municipios y el gobierno se pasa esto por el culo. Porque no hay ningún tipo de repercusión. Y así es como tocabas en un jodido país que los ateos no pueden abrir la boca. Que donde al que se salga del closet está ok socialmente joderlo porque es del diablo. Uh-huh. Y no hay ningún tipo de compasión. O así es que acabamos con este discurso pendejo de que las mujeres están en su casa y casi esa mujer sola caminando por la 65 Infantería cuando le dio el cajo. ¡Bueno, que le pase!
Dice esa dama. ¿Ah? Como le dije,
esa dama, ¿qué hacía porque, ella caminando si sola? Porque la mujer tiene que estar en su casa y todo esto sale, 200, toda esta mierda sale de la religión. Y it's okay to say all these things. No sé, mano, o sea, estos son los momentos que yo me alegro que no vivo en Puerto Rico, de por mi madre, porque Estados Unidos tiene su mierda, pero es que en Puerto Rico es tan y tan. En Puerto Rico no existe una oposición como en Estados Unidos, como es la ACLU.
Sí, bueno,
que,
y también...
Que se mee en la ACLU en Puerto Rico se cagó en su madre. Perdón, el que se mee en la ACLU en Estados Unidos se jodió porque le van a dar para arriba. Le van a dar para abajo. O sea, en Puerto Rico ese concepto no existe.
Dime, en Estados Unidos también hay muchos grupos como que se denominan satánicos, que lo que hacen es trolear a los religiosos, como ciudades ¿cómo era? Que permitían repartir material religioso en las escuelas. Y dijeron, pues aquí tenemos este folletito que es Satán y tú, para dárselo a los nenes. Entonces, tú quieres dar permiso para repartir material religioso, pues mira, pues nosotros, la iglesia de Satán, quiere repartir folletines. No, entonces cambiaron la ley. Básicamente como Kiko, ¿verdad? Que se lleva la bola. Si yo no quiero jugar, así que no juegue nadie. Pues así.
Y no dejaron repartir a nadie.
Exacto, que es lo que debieron haber hecho. ¿Qué carajo tienes repartiendo?
Que en crédito a los satánicos, ellos mismos admiten que actually that was the whole point. A ellos no les interesaba repartir los folletos.
Oh, claro, claro, no, obviamente, obviamente.
Era como que, pues, ah, ok, ganamos. ¡Yay! Tú sabes, porque o es para todo el mundo o no, es, o no hay para nadie. Pero es que en Puerto Rico todavía nadie tenía los cojones de hacer eso. Y va a perder, va a tribunal y pierde.
Oh, sí, sí. No,
Esa es la pierde en Puerto Rico, que está institucionalizado. Ellos van a Puerto Rico, van a la Corte Suprema y pierden. Y dejan que repartan, dejan a los religiosos que repartan y ellos les van a encontrar alguna forma de decir que no. O sea, sí. No, mano, y estos dos temitas de la perspectiva de género y de los bloqueos de fe, esos van cogidos de la mano, bien, 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 cabrón. Así que...
Bueno, tienes una institución que está predicada en el hecho de que hay unas verdades inamovibles y que no hay progreso que valga, o sea, no importa qué pase en la sociedad, estas cosas siempre son ciertas, se prestan a eso mismo, ¿no? A tener, ¿verdad? Percepciones y tener opiniones que nunca cambian tampoco, ¿no? Pues, en la Biblia las mujeres no valían nada, ¿verdad? De hecho, alguien debería recordarle a la bandita jolón esta de que la Biblia dice que las mujeres no pueden estar hablando, no pueden estar instruyendo a los varones y que en la iglesia tienen que estar calladitas.
¿Qué tú dices? La apóstol.
La apóstol, sí, exacto.
La apóstol.
Sí, porque
yo no recuerdo ningún apóstol.
Yo tampoco, fíjate, yo creo que todos eran hombres. Qué curioso.
Pues, mano, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con este país? O sea, no. Está cabrón, mano, ¿verdad? Yo. Un respirito. Otro trago de cerveza para que me baje la presión un poco.
Y yo me voy a quedar aquí calladito a ver cómo tú haces este segue ahora.
Aquí no hay ningún segue, aquí no hay ningún segue. ¿Sabes por qué no hay ningún segue? No hay ningún segue porque obviamente si Puerto Rico está bendecido de la mano directa de Dios, fue fundado por santos. Puerto Rico está lleno de santos en las altas esferas del gobierno. Un país que fue establecido, un estado libre asociado que se fundó bajo la pureza de lo que era Luis Muñoz Marín, seguidor de Dios, no puede tener nada malo.
Ok, te voy a dar una B.
Una B.
Pero, una B, B menos.
Pero, it worked, right?
Go okay, for
I'll,
it.
I'll take the B minus.
Ponle pichón.
Mira, ¿qué tú crees de San? ¿Cuál es tu impresión de San Luis Muñoz Marín?
Tú dices el hecho de que aparentemente era un tecato.
Que era un tecato. Y sabes que yo diría, esta gente está hablando mierda. Entonces cuando leí el nombre Edgar J. Hoover, yo dije, eso tiene que ser verdad. vamos a hablar de nuestros amigos de Latino Rebels. O mejor conocido como el concubernio de publicista. Que ahí es que está, ahí está la, ¿cómo es que se llama este muchacho que hizo lo de la Comay?
Ah, sí, Carlos.
Carlos. Ese concubernio de publicista que tumbó a la Comay. Hay un website que se llama Latino Rebels, me parece que están based en New York City. Y ellos escribieron un artículo esta semana que se llama How Luis Muñoz Marín and His Addiction to Opium Enslaved Puerto Rico. O para los amigos españoles como Ángel, como Ángel, yo sé que no sabes inglés. como Luis Muñoz Marín, primer gobernador electo de Puerto Rico, y su adicción al opio esclavizaron a Puerto Rico. Y se oye bien esa sensacionalista al principio.
Permiso, tengo que aclarar que la primera, antes de que empiece el ensayo, tienen una línea clara de que dice, este ensayo ni juzga ni condena a Luis Muñoz Marín.
Ah, sí, yo lo dicen a lo último. Sí. Okay.
Wait, no, al principio.
Este es como que, Dragnet, just the facts, man. Just the facts.
Como que, ¿cómo este tecato esclavizó a Puerto Rico? Pero no estamos juzgando a nadie, aquí no hay ningún juicio de cómo él...
Me gusta como ellos empiezan el artículo que dice, todos sabemos que Obama usó cocaína, ¿cómo era? Crack o algo así, el gobernador David Peterson usó crack, todo el mundo tuvo algo, pero dice, hace 70 años un divorcio, un aborto, una adicción a drogas podían acabar una carrera política, y eso es verdad, eso sí que es verdad.
Hace 70 años, hace ahora, ¿de qué tú hablas?
Bueno, you know, cuando yo dice Barack Obama fue inteligente, él preemptively dijo, sí, no,
yo no recuerdo que él dijera que usaba cocaína, yo recuerdo que dijera que usaba marihuana.
Sí, algo así fue, sí. El punto es que el artículo empieza a hablar de cómo la FBI destruyó el movimiento nacionalista en los 1930, 1940, y pues la FBI, el gobierno de Estados Unidos, quería controlar pues el movimiento nacionalista en Puerto Rico, que ahí que hablan de cómo don Pedro Campos fue encarcelado. Entonces, el artículo dice, Estados Unidos necesitaba más control. Tenían que contener este problema nacionalista o perderían la isla para siempre. Enter Edgar J. Hoover, el rey de las carpetas, que entra con su caballería. ¿Cómo es caballería? No, ¿cómo se dice? Cavalry en español.
Sí, la caballería.
La caballería de la FBI. Y todos sabemos que Edgar J. Hoover... hasta en Estados Unidos he had dirt everyone.
Claro,
él tenía a todo el mundo por las bolas. Y entonces están hablando aquí de que Hoover pidió que se buscara sucio a Muñoz Marín, que en ese tiempo era el presidente del Senado. Y entonces dice, he later issued a second demand for a thorough and discreet investigation. Entonces vamos a citar, porque esto está espectacular. Y el que no sabe inglés se jodió. Vamos a decirlo en español. Luis no tiene profesión. Este es el reporte de la FBI. Luis no tiene profesión. Luis es absolutamente irresponsable financieramente. Nunca ha tenido dinero en su bolsillo y nunca piensa en las responsabilidades. Nunca tomó responsabilidad por su matrimonio, su familia, y por años no ha contribuido a la manutención de su esposa y sus hijos. Y lo sigue por ahí abajo. Dice, el presidente del Senado se le conoce como un bebedor empedernido. Se embojacha por dos o tres días o dos o tres semanas y lo que debe de whisky puede llegar hasta $2,000 al año. Entonces empieza a hablar de un incidente en particular que Muñoz Marín se embojachó en el Normandy. Después llegó al Escambrón. Y cuando le dijeron que debía $650, Muñoz Marín les dijo que les podía dar un tax deduction de $650. Tenía otro bill de $300 en condado y 200 bills más en no sé cuál era RCA. Y todo esto es informe oficial de la FBI. O sea, esto está fotocopiado, esto no se lo está sacando, ¿qué es el nombre de él? El autor, Nelson Denny. No se lo está sacando del culo, porque tiene hasta aquí las fotocopias de esto. Y dice después que Edgar J. Hoover, me gusta este párrafo, Edgar Hoover, who was an old hand at discrediting people and destroying their careers, he knew this dirt about, in quotes, drinking and, quotes, unpaid hotel bills with small potatoes. He needed something big and demanded something big. And finally he struck gold. Y ahí encontró que Muñoz Marín era un adicto a narcótico. Y entonces procede a poner una fotocopia del informe. Después habla de la adicción de morfina de Muñoz Marín. Después tiene otro tercer reporte que a Muñoz Marín se le conocía como el moto de Isla Verde. Oh, the junkie of Isla Verde. Diablo, man, está bien.
Y de verdad que para que te conozcan como el Tecato de Isla Verde, tienes que trabajar, tienes que meterle mucho empeño.
Dice now Hoover had Muñoz Marín exactly where he wanted him. Muñoz Marín era un narcotics addict que fumaba opio todos los weekends. Lo habían agarrado en un deal de narcótico y había usado su public office para entejar el problema. Entonces ahí empieza a hablarle todos los los flip-flopping que de en ese punto en adelante Muñoz Marín empezó a hacer. Muñoz Marín se le conocía como independentista, de momento ya no era independentista. Después, que lo que hice aquí, pasó la ley de la Mordaza, que prohibía, hacía un crimen hablar a favor de la independencia de Puerto Rico. ¿Qué más? Se arrestaron más de 3.000 personas. Bueno, o sea, esto es un desastre completo. Y el voto de Isla Verde was turned into a doormat by the FBI.
Empezando una larga tradición de doormats, de gobernantes puertorriqueños que son doormats de los Estados Unidos.
Cuando habla de San Luis Muñoz Marín, primer gobernador electo de Puerto Rico libremente por el pueblo de Puerto Rico.
Yo siempre me pregunto, ¿qué hacen estas agencias que dependen de que la gente que ellos quieren dominar tengan dirt, ¿verdad? Que tengan trapo sucio? ¿Qué ellos se hacen si las personas simplemente son personas normales, que no tienen... O sea, si tú fueras a buscar trapo sucio sobre mí, ¿qué es lo más escandaloso que tú podrías encontrar? O sea, yo no tengo adicciones a nada, yo no he matado a nadie, yo no tengo un amante, o sea, yo, ¿qué carajo? ¿Qué van a sacar de mí? Yo no entiendo.
No ves websites interesantes, nada de eso.
Sí, veo websites interesantes, como todo el mundo. Y dicen,
claramente, si el cancrimal es un día.
Que está bien, lo vemos, que. Ajá, y.
Mira, yo voy a ser preemptive, como Barack Obama. Yes, I watch porn.
Exacto, ¿qué?
Cuando el cancrimal salga de gobernador, se lo estoy diciendo desde ahora. Sí, yo veo porn, ¿cuál es el problema? Ya, se acabó. ¿Quieren la lista? Porque es la misma tuya, así que.
Bueno, no es la misma mía, Cangri.
No es la misma mía, exacto. No, tenemos gustos distintos.
Pero sí, o sea, eso sería lo más escandaloso que podrían sacar de mí. Ay, tiene un marido, como que, ajá, tito, iPad. Ay, ve porno, ajá. Pero yo sé que, ¿será que los cargos públicos atraen gente que tienen chillas y se van al executive a tirarse a la secretaria? ¿Sabes? ¿En serio?
Sí, es como que... si tengo algo que criticar del artículo... Bueno, ok, este es el crítico cínico en mí, el critical thinking, right? Uh-huh. Este artículo está presentando estos facts, estos findings, y después está extrapolando. O sea, aquí no hay ninguna evidencia de que Muñoz Marín hizo todas esas cosas porque lo tenían por las bolas. O sea, se puede hacer un buen caso de que, oh, so that's why. Pero no tenemos reportes de nadie que diga que, no, pues mira, don Luis Muñoz hizo esto porque el FBI le dijo esto. No tenemos testimonio de él porque él está muerto, no tiene cómo defenderse, ¿verdad? O decir qué fue lo que pasó. Uh-huh. Este artículo es completamente circunstancial. Pero, habiendo dicho eso, y sabiendo quién era J. Edgar Hoover, y la mierda que hacía J. Edgar Hoover, esto no requiere un stretch of the imagination para pensar que este es el tipo de cabronada que Edgar Hoover haría para manipular y poner en línea a un, ¿cómo se dice? A un oficial público.
Yo estoy seguro que la FBI bajo el mando de J. Edgar Hoover hacía eso, ciertamente. O sea, tenía políticos que los tenía, ¿verdad? Como tú dices, los tenía dominados con los bochinches, ¿verdad? Que los trapos sucios que les encontraban.
Claro, y hay que ver el contexto histórico también, que en el contexto histórico de que ellos están hablando hace mucho sentido. Porque ese era el tiempo que estábamos en la cacería de brujas de comunistas. MacArthur estaba repartiendo fuete en el Congreso. Y estaba medio la Guerra Fría. Es un hecho que en Puerto Rico se firmó la ley de Mordaza. Que Luis Muñoz Marín se identificaba como independentista. Eso siempre yo lo he escuchado. Y que de momento hizo el turnaround. Pero yo siempre lo adjudiqué a oportunismo político.
Yo también, de hecho, yo eso mismo pensé yo, como que este simplemente vio que era más rentable creer esto que creer otra cosa, y pues.
Y mano, mira, esto abandonó su casa and is living with his mistress Inés María Mendoza.
Yo eso yo creo que eso era como eso era algo que todo el mundo sabía, ¿no? Lo de la chilla, eso no.
Sí, sí. Y ahora, bueno, esa fue la esposa de él hasta el último, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo creo que, o sea, eso no es, esa parte no creo que haya sido muy, ¿verdad? Sí.
Pero o sea, no es difícil imaginarse esto. O sea, y más considerando cómo eran los machitos puertorriqueños en esa época.
Oh, sí, en aquella época eso era el ¿verdad? Lo esperado, ¿no? Que tuvieras una chilla por el lado.
Sí, sí. Y que estuvieras bebiendo y haciendo de todo. O sea, esto no es difícil imaginárselo. Bueno, este artículo estuvo interesante. Lo único, pues, lo que le critico es la extrapolación. Hicieron un buen trabajo en presentar el informe del FBI, qué sé yo, pero entonces empezar ese párrafo como evidence of this puppetry came immediately. Y estamos presentando todo esto como que fact. Ahí es que yo digo como que, you know, you're extrapolating. I mean, it's a good circumstantial evidence.
So, okay, básicamente tienen A y C, pero le faltó el B. Te falta el nexo.
Sí, es como South Park, como que el plan de los gnomes.
Exacto.
Sí, como que...
Llegamos a profit, pero no...
Still the underwear. Question mark. Profit. Así es que se siente este artículo, pero la circunstancia... ¿Cómo es? La evidencia circunstancial está bien. Es que, mano, a la que yo leí el Carl Hoover. Es como que... Yeah, eso es algo que haría.
That sounds about right.
Sí, es como que I'm not. Ahí es que yo digo como que yeah, probably not judging. Ah, mira, mira, al final. This essay does not judge Luis Muñoz Marín for his drug addiction, or condemn him for smoking opium in La Fortaleza, but the consequences of his drug addiction were shared by every person in Puerto Rico. Bueno, baby, ya está empezando como un fact. Que eso fue lo que pasó. El tipo no está aquí para defenderse.
Exacto.
Y pues, according to legend, Nero Fiddle, Wild Ron Burn. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, yo creo que Néstor, ¿cómo es el nombre de este tipo? Néstor, Nelson Denis se dio un hi-fi a él mismo cuando él escribió esa oración de according to legend, Nero Fiddle, Wild Ron Burn. According to fact, Luis Muñoz Marín smoked opium while his country was bartered away.
Personal high five.
Sí, Nelson Denny es un former New York State Assemblyman and author of the comic book Work Against Opera. Ah, es un político. Yeah, now I understand how we got from point A to C sin haber un B. Pero nada, yo sé, yo encontré el artículo interesante. No es difícil para mí imaginarme esto. Yo leí Edgar Hoover como que, yeah. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Del
artículo.
Sí, pienso igual que tú. O sea, él, si tú lees el artículo, entonces como que tú ves como que ajá. Entonces de repente de un párrafo a otro hace un brinco y tú como que como que me faltaron como que dos o tres ajá en el medio que debieron haber ocurrido para llegar al último, ¿verdad?
El secretario de Estado diciendo que sí, que una llamada de la FBI, que la gente...
Encontraron un memorando entre el presidente y el, ¿verdad? Y el director de la FBI diciendo, o el presidente pidiéndole a Hoover que encontrara algo para pisotear a este, o qué sé yo, algo que, ¿verdad?, que enlazara la información que tenía la FBI con el hecho, con el, pues, el supuesto hecho de que este Muñoz Marín se doblegó por eso, ¿no? Como que falta mucho, ¿verdad?, como que un algo que líe esos dos hechos, ¿no? Esos dos.
Sí, me gustaría saber cuál que históricamente este Nelson Denis, si tiene allegiance al PNP o al. O sea, ¿tú me entiendes? Yo creo que todas esas son preguntas legítimas. No sé cuál de qué pata está cojeando este tipo. El tipo tiene hasta su propio Wikipedia entry y todo. Me imagino que él no lo escribió él mismo.
Ya, aquí ahí ahora te estás pescando tú lo mismo que pegó el hombre.
Sí, porque
presumo que él escribió.
No, fíjate, tiene un montón de. Okay, ay, estoy hablando mierda. Tiene el artículo del mismo de Wikipedia, tiene 42 referencias, así que. Okay.
Pero seguramente se las escribieron todas.
Sí, exacto. New York Times, alumni. No, you know, that's not bad. Not bad.
Okay.
Mala mía, Dennis. Mala mía, Dennis. Pero todavía no me estás explicando cómo llegaste de la A. Y pues, o sea, yo no estoy diciendo que estés mintiendo. I'm just putting questions there.
Estás como hombre ancla de Fox News.
Sí, sí. Yo no estoy diciendo que estés mintiendo. Yo simplemente estoy haciendo unas preguntas legítimas. Si quieres estar en este show y desmentir mis mentiras.
¿Obama habrá matado a una niña blanca cuando tenía 15 años?
El silencio de Obama es ensordecedor.
Exacto.
Exacto. Okay. El silencio de Dennis es ensordecedor. Que no se ha dignado a llamar, ¿no?
Exacto.
Este fue el final de la primera parte de este podcast. Los esperamos para la continuación, donde hablaremos de Caimanes en el Doral y de la escuelita José Chemo Soto. Que la pasen bien, gente. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.